buenos días, bienvenidos a este mundo de la radio, aquí en Radio Sintonía, con Día Sobrepasa. Bueno, pues exactamente, y para no equivocarnos, 18 minutos de las 10 de la mañana, comenzamos una segunda entrega de nuestro programa Análisis de cada lunes, acompañados por Tero Brito. Buenos días. Y también, como no, saludos cordiales, acompañados por...
¿Qué me ibas a decir?
Y que me quedé pensando en la cosa que acabo de decir Teros hace un momento. José Chuarba, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, yo por lo menos bastante bien, esperando el calor que viene el fin de semana. Y, en fin, viéndolas venir. Viéndolas venir, y además encantado de estar aquí hoy con uno de los, un invitado que además presumo que es un buen amigo.
Sí, cierto. En eso estoy contigo, seguramente de acuerdo contigo, sí. Dentro y fuera. Yo puedo presumir dentro y fuera, ¿eh? Y siempre. Bueno, pues en este caso hoy nos acompaña de quien estamos hablando, que es José Miguel Barragán. José Miguel Barragán es portavoz del bloque nacionalista en el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues es un honor tenerle aquí en nuestro programa de análisis de cada lunes. Buenos días.
Buenos días a los tres.
¿Qué tal estamos?
Bien, esperando la fiesta
del fin de semana. La piña.
Claro. Ajá. Nos toca ahora pasar por la Vega Río Palma, como siempre.
Ajá. Yo, esperando el fin de semana, porque vienen mis hermanos a estar a compartir el fin de semana, no puede ser la piña.
No.
Porque están viniendo con más asiduidad. Y en este caso nos lo pasamos el día entero. Miren, por mañana, se marchó por la noche y estamos todo el día alegando. Yo no sé, ya cualquier día va a llegar que no tengamos de qué alegar de cosas, sobre todo de siempre nos quedan cosas que recordar vividas conjuntamente, ¿no? Pero sí, el fin de semana la peña, yo subiré el sábado porque sigo respetando el día de la peña y no el día del cabildo. Y entonces, bueno, yo subiré el sábado, que es el día en que se celebra la misa y la procesión. Lo demás...
¿Qué cristiano te has vuelto últimamente?
No,
que
toda
ahora,
la vida.
Ahora solo asistes a la...
Toda la vida.
Hace
40 y pico años casi que estamos emitiendo emitíamos la misa. Cuando no lo hacía nadie, ahora mandan una unidad móvil, la de Nacho Brea habitualmente, para retransmitir la misa, pero ahí queda. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Sintonía. A través de Radio Sintonía, en frecuencia modulada, también a través de nuestro streaming, que estamos realizando a través de Facebook Live y, como no, a través de las redes y en directo conjuntamente con Fuerteventura Televisión. Un saludo para todos sus televidentes, que además tendrán la oportunidad de poderlos ver a mediodía tras el informativo y esta noche también tras el informativo en diferido, que son a las
8:30 de la tarde.
Y
a las 3:30
O sea, hoy va a tener una sobreexposición el amigo José Miguel Barragán y nosotros. Que sea para bien. Bueno, pues, primera pregunta que si me permiten los compañeros, que dejaba en ese mismo micrófono Juana Saavedra. Y preguntaba, que le llamaba la atención que fuera un club privado quien organizara el campeonato de pesca este fin de semana. Juana siempre tiene una pregunta para el tema de Gran Tarajal. Preguntaba por qué tiene que ser la organización de un club y las instituciones, Ayuntamiento y Cabildo, participan como colaboradores. Yo pensé que era por el techo de gasto. Pero tú no, que estás no, al tanto de eso.
No conozco las razones, pero vamos, tampoco es nada extraordinario que los campeonatos o el campeonato de Gran Tarajal, donde el club de pesca de altura, ¿no?, siempre ha estado vinculado al campeonato, participe, ¿no? Y bueno, eso también nos podíamos preguntar de otro tipo de fiestas que han nacido desde lo popular. El campeonato de pesca, cuando se traslada del castillo a Gran Tarajal por primera vez, no me acuerdo exactamente la razón, también era un grupo de gente con la colaboración del ayuntamiento. Yo creo que eso hay que quitarle relevancia, ¿no? Es como cuando la Semana de la Juventud la organizaba una asociación y ahora está más implicado el ayuntamiento en la organización. Unas veces es más una actividad municipal o institucional, otras veces es más un colectivo el quien fomenta el acto con colaboración institucional. No le encuentro que sea un elemento negativo para la organización, ¿no?
No, sí, solamente preguntaba.
No, ahora la razón profunda de por qué no la sé tampoco.
Muy bien, pues.
Bueno, pero a mí, si me permite, Santiago, sí. Que el campeonato de pesca de altura.
¿Lo organiza un club de pesca de altura?
Lo organice un club privado de pesca de altura. Hombre, ahí no puede ir un barquito a remo al campeonato de pesca de altura. Ahí hay gente que tiene que emplear sus billetes para poder celebrar ese campeonato, ¿no? Entonces, que lo haga un club privado, que vamos a echar el muerto ese también a las instituciones.
Club La Entellada, que siempre ha participado en la organización de...
Sí, sí, de hecho creo que la inscripción este año podría estar en unos 300 euros o algo así por embarcación, y a lo mejor menos para los socios del club de pesca de altura de La Entellada.
Quiero decir yo que es un poco, no sé, tú vas allí a la gente, a los pescadores, y ellos no pueden participar ahí si no tienen barcos potentes para poder salir a
corriquear,
lo que sea, ¿no? Eso es, pues es para gente que tiene un poder adquisitivo que se va por arriba de lo que sería cualquier campeonato de, sí,
barato
de
pesca. Barato no es tener un barco y sacarlo.
Nunca lo he sido. ¿José, yo?
No, en este sentido yo entiendo que tiene que haber alguna razón administrativa. Es más fácil, seguramente.
Yo creo que tiene más que ver con eso. Claro, con el tema del techo de gasto, el control del gasto.
La intervención habrá dicho, mira, es más fácil para nosotros trabajar con un órgano que ya está constituido, un club, y además que tiene sus estatutos y demás, que será más sencillo, en fin. No, bien, tampoco le veo mayor.
Había pleno la pasada semana precisamente en el Parlamento de Canarias. Uh-huh. Y bueno, pues estamos inmersos, quizás suena menos el tema de los menores migrantes sin acompañante y su distribución en todo el Estado español, en las distintas comunidades. Antes de verano parecía que iba a haber una solución. Termina el verano, parece que ya la hay, uh-huh, pero seguimos en la misma situación que en la primavera. Uh-huh. ¿No? Haciendo un poco eso, la primavera. Uh-huh. El gobierno nos da larga, nos anuncia, eso sí, a bombo y platillo, ha comenzado ya a trasladar menores, y luego dice que suspende temporalmente y ha trasladado 15, si no me equivoco, cuando hace la primera el primer traslado de menores. Uh-huh. Lo cierto es que la fortaleza que está haciéndose entre las distintas islas está siendo muy mayor, no obstante, nunca será, cualquier respuesta siempre será mejor que la nula respuesta a Fuerteventura cuando vivía en solitario el problema de inmigración. Pero ese es uno de los temas. El otro tema es el de financiación. También ha dado bastante que hablar antes del verano, durante el verano y en el propio verano. La financiación singular para Cataluña y la condonación de la deuda. Y bueno, no sé cómo se ve el momento político que se vive en Canarias.
Bueno, con respecto a esos temas, es bueno que la gente conozca que con el tema de los menores no acompañados tenemos dos asuntos. Uno son los menores no acompañados que han solicitado asilo político, que son unos 1.090 y pico en Canarias, que son a los que los tribunales de justicia han obligado al Estado a que los meta en la red, ¿no? Y que los saque de Canarias todos los que ya no tengan una vida hecha en Canarias. Eso va lento.
¿1.095?
Sí, más o menos, ¿no? ¿Es de los que han, o es posible 1.095, 1.200, es decir, estamos hablando de gente de Mali, es decir, de los que han solicitado asilo político, ¿vale? Que están dentro del bloque de los casi 4.000 y pico, 5.000 que tenemos en Canarias.
Que es un compromiso del Estado, José, ¿no?
Entiendo. ¿Cuál?
Que... No de las comunidades, es el Estado.
Una orden judicial.
Esto es el Estado.
Pero los asume el Estado.
Es decir, esto no es... tienen que estar dentro de la red del Estado y tienen que tener ellos infraestructura y equipa. Y para hacerlo, igual que lo hace con los niños de Ucrania o cualquier otra nacionalidad que haya pedido asilo político. Y después tenemos el grueso, que son redistribuir entre todo el Estado los menores no acompañados que entran por Ceuta, Melilla y Canarias, ¿no? Que son las que están ahora mismo saturadas, ¿vale? Ahí, como ustedes saben, hay una confrontación porque hay comunidades autónomas que no quieren, tienen que cumplir, ¿vale? Y otra cosa es que un tribunal mañana diga que el decreto ley no está en vigor o lo paraliza. Pero mientras eso no ocurra, tienen que cumplir. Y eso, lo que estamos encontrando es una resistencia de algunas comunidades autónomas a aplicar el decreto ley. Pero se tiene que ir haciendo. Es verdad que no es al ritmo que a nosotros nos gustaría, por esto mismo, ¿no? Porque sigue siendo la inmigración. La inmigración va a ser un tema de confrontación política a nivel del Estado de aquí a las elecciones, eso pónganle un cuño, ¿no? Hay partidos como Vox que quieren rentabilizar el tema de la inmigración, del diferente, como fórmula de hacer política, ¿no? En Canarias yo espero que la gente nunca se olvide de que nosotros hemos sido un pueblo emigrante y que también tuvimos que salir de aquí muchos ciudadanos y ciudadanas desde África a Europa, pero fundamentalmente a Sudamérica, para ganarse la vida, ¿no? Pero eso está así. Y en cuanto al otro tema, Santiago, lo de la financiación singular. Llevamos del año 2009 sin que se haya una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, ¿no? 20.000 estudios, pero no hay forma de ponerlo sobre la mesa. Y ahora aparece un acuerdo bilateral como consecuencia de los acuerdos de Junts con el Estado de financiación bilateral, ¿no? Que no se ha desarrollado, simplemente está ahí apuntado. ¿Qué es lo que nos preocupa de eso? Hombre, nos preocupa que las reglas de juego no sean iguales para todos y que en esas reglas de juego Canarias salga perjudicada. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya condicionando una futura negociación de la financiación autonómica, obviamente si ya viene con una cartera, ya viene con una mochila con Cataluña, de un acuerdo con Cataluña, será más difícil para nosotros. Y lo de la deuda, a ver si soy capaz de explicarlo, porque la gente dice, pero cojan el dinero y déjense de boberías, ¿no? Cojan los 3.200 millones y ya está.
Como si fuera la película aquella, Cullillo, claro. Corre Cullillo, ¿no?
Bueno, ya veremos, porque ahora está en anteproyecto de ley en información pública, ya veremos lo que queda al final. ¿Qué es lo que estamos diciendo desde Canarias? Que se tiene que condonar o redistribuir la deuda, porque no se condona, simplemente que en vez de pagarla a los catalanes solos, la de toda la que se haga, la pagamos todos los españoles en su conjunto. Es si le vas a quitar algo de la deuda a las comunidades autónomas, quítasela por habitante, la misma cantidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Somos cuatro hijos de una familia. Tero, que tenía muchas fiestas, nos dieron un préstamo de 2.000 euros a cada uno. Y Tero, que gastaba más, le dijeron, coño, dame otros 2.000 y otros 2.000 y otros 2.000, y se hizo una deuda de 8.000 euros.
Caramba,
Tero. El Josechu, que es de la misma cuerda, ahí se fue por 4.000 euros, ¿no? Y nosotros, Santiago, que dijimos, coño, vamos a gastarnos los 2.000 euros. Y tal, vale. Y ahora resulta, ¿no?, que a nosotros nos quitan un poquito, habiendo cumplido y tal, y a los que hicieron el gasto le dicen, no, y a ustedes que gastaron más y que no cumplieron las reglas de gasto cuando había que cumplirla y no fueron austeros y tal, a ustedes les vamos a quitar más, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, dice, oye, si nos vas a quitar una parte de la deuda, nos quitas a todos lo mismo, ¿vale? Si a mí me toca 5.000 millones, pues me quitas 5.000. Porque es que además hay un artículo en ese anteproyecto de ley que a quien único topa es a Canarias, que es lo del 50%. Precisamente como nos deberían dar más, dice, bueno, pero por si acaso, solo el 50%. Y eso es lo que consideramos injusto. Ya cuando termine, las comunidades autónomas valorarán si se quita o no. Y después la otra gran mentira que se está diciendo es que con ese dinero lo puedes invertir en sanidad, en educación. No es verdad. Es decir, ¿por qué? Porque estamos con la regla de gasto y de ahí a lo mejor te puedes gastar 200 o 300 millones, pero no más. ¿Qué es bueno que se reorganice la deuda? puede que sea positivo, pero si es justo, igual para todos.
Pero si es específica y especial para Cataluña, no es igual para todos.
Claro, porque se ha partido de una idea pactada con Cataluña y después al resto de las comunidades autónomas, estas son las reglas de juego, si las quiere las toma y si no las deja.
Y si no tienen que dar esa explicación, tengo otra también, sí. Mal, ¿no? Tipo Grucho Mar. Bueno, pues, Terebrito, señor Arma, ¿alguna pregunta respecto de menores no acompañados migrantes o de la deuda?
Los que gastan no deberían estar hablando del tema de la deuda.
Pues nada, le damos la palabra.
No, a mí lo que me gustaría, porque
siempre hay que dar la vuelta.
El gobierno de Canarias, me refiero, ¿no? CCIPP, pero yo, por ejemplo, en el tema de menores acompañados, he hecho en falta algo más de apoyo por parte del PP al gobierno de Canarias, que está pidiendo, oye, por favor, que aquí no nos caben más.
Es un meollo importante menores, que me lo un bueno ese.
Vamos y a... claro, no sé, siendo el gobierno, pero claro, tú eres de un color, yo soy del otro color, y las comunidades autónomas que no quieren recibir menores, pues son comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Mira, nuestra relación con el PP a nivel del Estado está bastante fría.
Son dos PP.
En Canarias han estado en el pacto de que hemos hecho por la inmigración y por lo tanto han defendido la modificación del artículo 35. Y está fría porque hay que recordar dos cuestiones. Una, el mismo documento exacto, palabra por palabra, que firmó Pedro Sánchez es el que firmó Feijóo en cuanto a la agenda canaria. Y eso estaba en la agenda canaria. Pero es más, el presidente de Canarias aceptó firmar un acuerdo con el PP como presidente del gobierno de Canarias y Feijóo como presidente del PP, en la que si se firmaba aquello, que prácticamente eran las mismas conclusiones que se habían hecho en el Senado sobre la inmigración y el artículo 35, dijo que él se encargaba de que el PP a nivel del Estado entrara por el aro. ¿Qué es lo que pasa ahora con el PP y nosotros a nivel nacional? Que no nos fiamos. No nos fiamos porque han firmado la Agenda Canaria con ese apunto y hemos firmado un acuerdo específico que no pretenderá que se desarrolle al 100% un acuerdo sobre inmigración, sino por partes, como es lógico. Y este estaba dentro del acuerdo. Y por eso la relación con el señor Feijóo en temas de inmigración es bastante frío, y además porque me parece peligroso que el PP, que debería ser un partido centrado en este ámbito, parece que compite con Vox a ver quién hace los discursos más agresivos en torno a la inmigración en el ámbito de Estado.
Y lo que te rondaremos, nena. O sea, y lo que viene.
Porque lo que pasa es que después llega.
Iniciando la pre-campaña.
¿No? Llega Ayuso, dice: no, aquí a Madrid no me trae usted más menores. Y parece que el PP ha ido plegándose a estas exigencias que ya no son solamente de Madrid, ya son de otras comunidades también. Pero quien lo plantea inicialmente, y además muy duro, es la presidenta de la comunidad.
Es
de Madrid,
correcto, ¿no? Pero ahora hay un decreto ley que hay que cumplir. Y ya se las cogen con papel de fumar. Podrán poner obstáculos y demás, por eso está siendo lento, porque hay también denuncias en los tribunales por parte de estas comunidades autónomas, incluida alguna del PSOE. No hay que olvidar que en este asunto, en el ámbito de la península ibérica, aunque el grueso sea de gobiernos del PP o del PP y Vox, también hay algunos del PSOE que está en la misma sintonía. Y veremos lo que se pronuncia en los tribunales, pero efectivamente eso está dificultando que la derivación de los menores a la península sea al ritmo que a nosotros nos hubiera gustado.
José.
No, yo en este asunto, en fin, sí, está bastante más claro que el agua todo desde hace ya casi un año y medio, 2 años. Y las palabras del presidente del partido de nuestro tertuliano, nuestro entrevistado de hoy, lo dijo claro. O sea, un gobierno del PP y de Vox sería complicado de cara a situaciones como esta que se están dando, y bueno, incluso en otras, ¿no? Pues yo entiendo que Vox arrastraría al PP a una centralidad y a un... Vox tiene en el programa que se quiere cargar los estatutos de autonomía. Entonces, a partir de ahí, yo creo que Canarias fin, estoy de acuerdo con el presidente Clavijo, el presidente de todos los canarios. A mí me gustaría, si me permiten hablar de sí, otras señor, circunstancias. Ocurría ayer en el puerto de Morrojable, la compañía Balearia empezaba a hacer pruebas de calado de uno de los ferries que quiere operar entre Morrojable y el puerto de La Luz. Creo que tenga información el señor Barragán en el sentido de qué fue lo que ocurrió, por qué el capital canario no se quedó con la naviera Armas y, en fin, una cosa tan trascendental en las comunicaciones entre Canarias. Lo
que sí sé es que en un negocio de estos de compraventa libre,
pero había mucho interés por parte, porque sí, se publicó mucho, ¿no?
Se formó un grupo de interés económico a nivel de Canarias y ofertó una oferta a la compañía. Lo que pasa es que la otra hizo una mejor oferta, y esto en la ley de mercado, el que más puja, más se la lleva, ¿no?
El que más empuja.
El que menos gasta, en este caso, gastaste, no entenderé.
Hombre, no, que nos hubiera gustado, sí, pero esto es así, ¿no? Esto es como, vamos a poner otro ejemplo también, ¿no? Cuando empieza en España las fusiones bancarias, fíjate cómo son las historias de las islas a veces. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que la Caja de Canarias y la Caja Insular de Ahorros, ¿no?, formaron una gran Caja Canaria, ¿no? Incluso ahí podía después apuntarse a otras corporaciones bancarias que están en el ámbito de la comunidad autónoma y demás. Y por este plurito de los pleitos insulares que en aquella época todavía persistía, no fue posible tener un grupo, incluso para que después, si quedaba fusionada, quedara fusionada desde el punto más potente, ¿no? Al final, la Caixa.
Pero yo lo de Balearia, perdona Santiago, me refería, ¿le preocupa a José Miguel Barragán o al gobierno de Canarias, si tiene alguna referencia, que una compañía como Balearia se haga cargo de lo que significa la estructura empresarial naviera en Canarias, una de las patas más importantes?
No,
porque es servicio público, además.
No debería, porque es decir, eso es como poner en entredicho que otra empresa que es de capital plenamente privado también y que no es canario, como es Freolsen, ligado tradicionalmente al mercado
canario es relativo, ellos empezaron a La Gomera, quiero decir que es una empresa que...
Una multinacional, tiene barcos por todo el mundo. Es decir, claro, o es que pensás que Freolsen es una empresa de aquí. Freolsen es una multinacional, tiene barcos y tal. Ruega. Quizás el mercado más pequeñito que tiene es el de La Gomera, el de Canarias, ¿no? En el que también tiene ha multiplicado, ha diversificado su negocio en el ámbito del turismo y demás. Es como si ahora nos entrara la preocupación, ¿no? Dice, oye, Freolsen, que lleva 50 años aquí, que es naviera, que además no es ni siquiera capital español.
De todas formas, el problema yo creo que en Canarias es que somos muy peleones así de golpe, pero muy muy poco persistentes, ¿no? Uh-huh. El compañero José, que culpa a Tero de lo que se gastó, pero que tú explicabas antes, Barragán, que él le dejó otro, igual que José, una versión más nueva. Visita más que todos nosotros Tarfaya. En Tarfaya, cuando se habla de la situación del muelle, la línea de Fuerteventura con Tarfaya, y se habla de Naviera Armas, ¿te recuerdan que ahí en la playa todavía hay un barco que no han retirado?
La Salama.
Era Salama. Y automáticamente te dicen, y tenemos una empresa noruega interesada. No te dicen, tenemos a Fred Olsen interesado. El marroquí de Tarfaya es más listo que todos nosotros juntos, ¿no? Ellos hablan de Noruega, una empresa noruega, y no habla y no implica el nombre.
¿Es que
de
Fred Olsen no es noruega también?
Sí, claro. Decir, no, claro.
Son
claro.
Noruegos, pero empezaron finlandeses. En Canarias, yo creo que...
Sí, pero que ellos hablan, tenemos una empresa noruega, en referencia a Fred Olsen.
Sí, claro,
es Fred Olsen. Pero bueno, ellos...
Santiago, para no perder el hilo, que José Yu nos comente después esto de que
Marruecos... ¿Lo que gasta?
No, de que Marruecos ha recibido este verano 13,5 millones de visitantes solo en 8 meses. Sí. 13,5 millones de visitantes.
Y lo que queda, y lo que te rondaré, Morena, como dice Santiago.
Sobre todo en Agadir, pero Marruecos en conjunto. Estamos hablando de que solamente Nagadir, o sea, se, a 90 millas de aquí, tenemos más cerca del continente europeo que nosotros, tenemos una planta alojativa reciente, nueva, de superlujo, toda, de con un servicio donde aquí hay un camarero, ahí hay cinco, para el mismo servicio, con el viejo uso de servicio que se daba en los hoteles antes, normalmente de 5 estrellas, 4 estrellas es lo mínimo que se despacha, y lo tenemos ahí en Agadir, pero en el resto de ahí frente, en el resto de Marruecos también, y es el competidor natural de Canarias, o sea, no le damos vuelta. A mí lo que me llama la atención estos días, que estamos tanto con la vuelta, ha ido marcando un poco todas las vueltas informativas, para la redundancia, la Vuelta Ciclista a España, con las protestas por la situación y el posicionamiento de España y la presencia de un equipo de Israel, tema en el que no voy a entrar, me llama poderosamente la atención, y aprovecho que está José Miguel aquí, y bueno, que ya lleva, es lo que queda allá en el Parlamento de Canarias, y es una opinión mía, lo que queda allá digno de oír. Como
hay gente buena,
parlamentario,
exagerado.
Hay gente buena, pero saliendo. Bueno, lo único que queda digno de oír como parlamentario, y si no, sencillamente le saco enseguida 3, 4 o 5 muestras del último debate del Estado de la Nacionalidad y lo ven enseguida, desde que suben a atril, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo que le quería preguntar es, a mí particularmente todo el tema, no es que me mantenga al margen de lo que está pasando en Gaza, sin duda que no. Tampoco me mantengo al margen de que los medios españoles, sobre todo los medios oficiales, Televisión Española y Radio Nacional de España, como todos los medios, usen la información según la organización terrorista, según Hamás. La información que se...
Eso que no querías entrar, ¿eh?
No, pero... No, por eso. Porque los datos que te dan, te dicen, según Hamás. Uh-huh. Han dejado de decir según Hamás. Al principio lo decían, ahora han dejado de decirlo. Pero bueno, es el gobierno de esa zona, ¿eh? No es la Palestina, no. La Gaza, la autoridad palestina está en Cisjordania. Pero a mí todo esto, a lo que quiero llegar es, ¿con qué facilidad y con qué insensibilidad se habla de las decisiones de las entidades internacionales y se olvida, digo se olvidan porque yo no me olvido, de Sahara? Uh-huh. ¿Con qué fuerza España? Lo digo porque esta mañana tengo amigos que me dan los buenos días, y esta mañana parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en mandarme los buenos días, más lo de la vuelta, ¿no? Por eso sí, me sale tanto. Y en este caso, bueno, me llama la atención de que el gobierno español tome decisiones y demás, y sin embargo haya entregado el Sahara. Uh-huh. Y violando las decisiones tomadas por la comunidad internacional. Y permanecemos callados. Uh-huh. Parece que estamos más próximos a unos territorios que a otros. Uh-huh. Pero no solamente es el territorio, es lo afectado también, lo que ha afectado a Canarias, ¿no? Uh-huh. Recordar que en Canarias ha desaparecido todo, prácticamente toda la flota pesquera, porque se cargaron el Banco Canario Sahariano. Y así un montón de cosas más, ¿no? Fue un lugar donde matamos parte de Canarias, de los canarios, matamos el hambre durante mucho tiempo. Amén de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo se ve toda esta situación en la que parece que o comulgas con la versión oficial o sencillamente, y lo demás no existe, uh-huh, o sencillamente tú eres pro-israelita?
Bueno, empezando por el tema del Sahara, no es que se olvide, sino que comparativamente, informativamente, no hay. En los momentos que se está tratando un asunto y otro, el Sahara, por ejemplo, cuando la carta de Pedro Sánchez estuvo en boga y sigue estando en boga, porque nosotros creemos que debe ser las resoluciones de Naciones Unidas la fórmula de resolverlo y garantizando que los ciudadanos saharauis tienen el derecho a la autodeterminación a través de la vía de un de un referéndum frente a esta otra teoría en la que se están apuntando algunos países de una autonomía amplia para el territorio saharaui. El otro tema es que comparativamente los miles de muertos que han habido solo en un año en Palestina, para nosotros es un genocidio. El Parlamento ha dicho que es un genocidio lo que ha pasado en
Parlamento Canario.
Sí, en Palestina. Ahí de las propuestas de resolución del debate del Estado de la Nacionalidad del año de este año, ¿no? La palabra genocidio aparece, porque es que se estaba matando indiscriminadamente y se sigue matando indiscriminadamente. Y la comunidad internacional parece que empieza a reaccionar ahora tímidamente, ¿no? De tomar represalias y tomar medidas con Israel. Y en cuanto a la vuelta, yo sinceramente el derecho a la manifestación en el caso de la vuelta hubiera intentado que fuera lo suficientemente contundente desde el punto de vista de mediático, que llamara la atención, pero que se hubiera respetado la vuelta, ¿no? No sé si es posible eso o no, pero no estamos ante una huelga, no estamos ante un acto que es político, era un acto deportivo. No estaban boicoteando ninguna sesión del Parlamento, del Congreso, era un acto deportivo. ¿Que participaba un equipo de Israel? Sí, pero eso se ha resuelto también otras veces cuando no se ha querido que algún país no vaya a las Olimpiadas y se le ha boicoteado, China, ruso, sí, y demás, ¿no?
Que el problema está en que la
UCI... No, se le ha boicoteado,
la UCI,
no,
se, la vuelta, ha prohibido,
se la ha prohibido. Claro. Pero yo lo que estoy diciendo es que
sí, pero no
es posible tener la misma contundencia.
José, pero esas prohibiciones no se hacen en las carreras, en las carreteras. Claro. Se hace por las organizaciones, a petición de los estados.
Sí, pero
aquí se confunde el tema.
Estaba intentando poner cosas que se pueden hacer, ¿no? Alternativa estaba esa, que no se puso. Pero yo creo que también hay imaginación suficiente como para que hubiera algún tipo de acto que fuera mundial en la carrera, y que se dejara claro lo que se quería denunciar allí, que era el genocidio de los palestinos por parte de Israel. Pero en fin, seguramente en esto es difícil tener la razón, hay opiniones para todos los gustos en este asunto, y hay gente que cree que lo bueno era acabar con la Vuelta Ciclista de España con ese asunto, ¿no?
Yo creo que la diferencia está en que lo bueno es acabar con la guerra que se está produciendo en Gaza.
Pero no,
y hay muchas maneras de hacerlo. En este caso, la Unión Ciclista Internacional se le planteó de expulsar al equipo de Israel, porque no olvidemos que es un equipo financiado por el Estado sionista de Israel, y es un equipo lavador de imagen. No, es un equipo privado, ¿eh?
Es un equipo privado.
Es un equipo de un empresario privado financiado por el Estado de Israel para ir a lavar su imagen a las diferentes, en este caso, la Vuelta a España. Y la Vuelta no tiene capacidad, porque la Vuelta se lo planteó, no tiene capacidad para expulsar al equipo ciclista.
No,
si la UCI no los deja.
La Vuelta es una actividad.
Claro.
Y bueno, el organizador
es una empresa privada.
La Vuelta. Sí, pero es un evento privado.
Sí, sí.
Dentro de un conjunto internacional.
Pero es lo que te estoy diciendo. La UCI no se lo plantea y la sociedad española se posiciona. Y la sociedad española se puede posicionar blanco,
no.
Negro, verde o amarillo.
La sociedad una parte de la sociedad.
Bueno, cuando se manifiesta una parte de la sociedad, pues una parte de la sociedad, efectivamente. Sí, que está en contra, el 86% de los españoles está en contra del genocidio en Gaza.
Pero no estamos planteando que no se manifieste, que no haya incluso un acto contundente, ¿no?
¿Cómo lo
hace? La pregunta es, ¿esto podría tenerse? ¿Cuál es el efecto ahora mismo? ¿El efecto que tuviste en la prensa hoy, cuál es?
Parte de la sociedad española se manifiesta contra la guerra contra el genocidio en Palestina.
Los titulares hoy van más ha suspendido la Vuelta Ciclista a España.
Esos son los titulares de La Razón, de la ABC y del Mundo, hombre, por favor.
Depende de todo, claro, hay de todo. Yo lo que quiero decir es que se puede plantear una acción.
Se pueden tirar flores cuando pasan los ciclistas, no. Seguramente.
Se puede plantear acciones. Mi opinión. Pueden plantear acciones contundentes, ¿no? Que persigan el mismo fin y que a lo mejor consigan un titular incluso mejor.
¿Cómo cuál?
Que simplemente, Hombre, ya si me la pones a organizar, te lo organizo. Pero sí, lo que estoy diciendo es que a veces hay que pensar, ¿no? Si el fin de acabar con la vuelta era lo que se ha conseguido es que haya más conciencia hoy en España sobre el tema del genocidio. Yo creo que la gente en España está bastante concienciada con el tema del genocidio. El Estado ha sido claro y contundente con el tema del genocidio. Es decir, y creo que se podía buscar otra fórmula. Ahora, no critico tampoco, ¿no?, que esa sea una de las fórmulas, ¿no? A lo mejor si nos ponemos a hablar de cómo organizar un tema, llegamos, no, lo bueno es
total,
cortarlo.
Total. Lo peor que hubiera pasado para los intereses de quienes estaban detrás de todo lo que está ocurriendo, y no entro en el genocidio, porque o no genocidio, porque será yo no te he interrumpido. Será quien corresponda, quien lo diga y lo sentencie, ¿correcto? Yo no voy a entrar en ese tema, bueno, he entrado en todo este tiempo, en toda esta semana, y no lo voy a hacer ahora, ni en conversaciones privadas ni en conversaciones públicas. Sencillamente, lo peor que le hubiera pasado al gobierno de España es que se hubiera suspendido la vuelta. Lo peor que le hubiera pasado al gobierno de España es que se hubiera marchado el equipo de Israel. Lo peor que le puede pasar al equipo al gobierno de España es que se pare la guerra. Fíjense, lo que queremos todos es que se pare la guerra. Pues yo tengo el convencimiento personal, y es mi opinión personal, sí, con respeto, lógicamente, a todas las opiniones de todos los demás, en cualquier sentido, que sencillamente lo peor que le puede pasar en el momento político que está viviendo España y en el momento político que se está dando determinados hechos judiciales en España. Por tanto, lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista es cualquier cosa que distraiga la atención de lo que está pasando. Pero yo, como nos estamos haciendo fuera de lo que es en la presencia de nuestro invitado en el día de hoy, yo le realizo una pregunta. Sencillamente porque lo he dicho ya en la antena, y no es algo que piense ahora, ni que me invente ahora. Lo he dicho en la antena desde la balconada de prensa del Parlamento de Canarias. Hemos ido perdiendo en el Parlamento de Canarias, en la política canaria, el debate. Se ha ido organizando tanto el debate, el mal llamado ya debate de los presupuestos, cuando ya no hay debate. Ahí cada uno va, explica lo que quiere, va el otro y dice lo que quiere, los grupos le contestan, y él tiene la respuesta por escrito, que no tiene que ver con lo que le contestan los grupos, sea del que sea, de cualquiera sea, claro, menos quienes presentan los presupuestos, lógicamente que siguen su defensa de los presupuestos, pero no hay debate en el Parlamento. Eso sí, en honor a la verdad, por acuerdo de los portavoces de los portavoces de los grupos parlamentarios, que han ido reduciendo, y el que está escuchando o va allí a verlo, bueno, pues se marcha porque no sabe de qué están hablando. Ya no digo nada de la votación, eso ya es de cuarto milenio para arriba, porque número tal, con levantar uno, dos, tres dedos, se resuelve en cada uno de los grupos, todos por igual, desde el más grande al más chico. ¿No hemos perdido el debate en Canarias?
No, y te explico por qué. Porque el debate no es ese día. Es decir, el problema es que el debate de presupuesto empieza con la semana en la que ves cada uno de los consejeros, incluida la de Hacienda, explicando las líneas.
Eso ha sido siempre, ¿no?
Sí, claro, que es una semana, la primera semana de debate, y eso dura 4 o 5 días, en sesión de mañana y tarde. Desde el punto de vista político, la opinión que tienen los grupos que apoyan al gobierno, la del gobierno y de tal. Por tanto, ya estás viendo un primer debate, ya no solamente desde el punto de vista genérico, sino en comisión, pero es pública también.
Como siempre.
Sí, pero hay debate y se puede hacer el seguimiento de ese tipo. Después está el otro gran debate, que es el debate de presentación en el Pleno, que es el día que se presenta a la consideración del Pleno el debate, ¿no? Por lo tanto, otro gran debate, ya desde el punto de vista genérico, sí. Y después el debate de presupuestos, que son las enmiendas. Es decir, son las enmiendas, que duraba 2 días el pleno de enmiendas. cuando ya las enmiendas se habían discutido durante semanas y en comisión, que también hay debate. Entonces, el pleno de aprobación de los presupuestos es un pleno de trámite. Es decir, ese no es el pleno político de los presupuestos. Ese es el pleno de trámite. Dice, oye, ya se han discutido, estas son las que quedan, estas no son las que no quedan. Se vuelve a hacer un debate por la mañana de los grupos en la primera intervención más político, recordando un poco las claves que han querido manifestar durante todo el mes de noviembre, hasta la aprobación en el mes de diciembre. Pero los debates realmente sobre política general vinculados al presupuesto son la semana antes en comisión y el primer debate de los presupuestos en pleno. Entonces, cuando uno llega al debate de presupuesto final de aprobación, claro, es lo que tú dices, allí ya está el pescado vendido, ya están las enmiendas que se han pactado, las que no se han pactado y se mantienen, y es un debate de cierre del debate presupuestario, no de inicio del debate presupuestario. Quizás ahí es donde está un poco la percepción.
El cambio.
No, siempre ha sido así, la percepción de que como se va al debate de cierre, ¿no? La gente que va al debate de cierre dice, bueno, este es el debate de presupuesto. No, ese no es el debate de presupuesto. Los debates de presupuesto políticos se han producido antes, con anterioridad. Tú, si por ejemplo vas al debate de toma en consideración de los presupuestos, te encontrarás un debate de política general, de líneas generales, de crítica al gobierno, del gobierno defendiendo.
Entre otras cosas, bueno, se conoce todavía el contenido,
¿no? Sí, no, en ese sí.
Sí, lo tienen, pero no se conoce, ¿no?
Sí, coño, te estoy diciendo, perdón por el coño. Sí,
no, jalario.
Date cuenta que cuando eso ocurre, ya han pasado por el pleno del Parlamento los 11 consejeros, uno por uno en comisión, por lo tanto ya hay horas de discusión. Por lo tanto, sí. Es decir, cuando se hace ese debate, los portavoces que hacen el debate presupuestario ya tienen un conocimiento exhaustivo de lo que quieren decir. Por eso te digo que a lo mejor esto es lo que marca la diferencia o la percepción de que cuando uno va al debate de cierre de presupuesto y dice, coño, pero aquí no se está discutiendo nada, ni se está y tal. Y como tú dices, que si el bloque de enmiendas de la 1 a la 27, para arriba la mano y para abajo la mano. Pero es que es el debate de cierre.
Bien, ¿Tero?
Pues yo lo que tengo que decir, que a diferencia del conductor del programa, el amigo Santiago, es que yo creo que a quien mejor le viene que no se pare la guerra en Gaza no es al gobierno de España, es al gobierno de Israel. Sí. No te olvides que Netanyahu tiene que pasar por una serie de juicios también. Y yo sí sigo pensando que es que cazan, están cazándolos a tiros en los francotiradores. Tienen israelitas, soldados israelitas, que lo ha confesado uno, que están preparados para disparar cuando van a recoger los alimentos. Yo sí creo que hay un genocidio, y ya hay organismos internacionales de la ONU que se pronuncian en ese sentido, ¿no? Otra cosa es cómo termine todo eso, pero no creo que sea al gobierno de España, sino al gobierno de Israel, al que más le interesa que no se...
Y,
que no se acabe la guerra.
Y hay que decir una cosa más, porque a veces nos olvidamos de esto. Nosotros machacamos con la misma contundencia el terrorismo de Hamás. Es decir,
evidentemente.
Es decir, porque a veces se quiere vender, ¿no? Que como tú criticas el genocidio es porque estás a favor de Hamás. Para nada. Es decir, nosotros criticamos con la misma contundencia los asesinatos también que han cometido Hamás sobre el pueblo de Israel.
Es un argumento de tantos argumentos que están habiendo de la derecha. Era un argumento de Vox al que se ha unido ahora el Partido Popular. Yo no he dicho nada. Yo sí que no he dicho nada.
Digo porque a veces sabes que empieza y que se deja.
Es un argumento que inició el Vox y al que se ha unido ahora, por necesidad de cara a las próximas elecciones, el Partido Popular, a nivel nacional. Bueno, por supuesto.
No, creo que el Partido Popular se haya unido por eso. Se habrá unido porque lo que hizo Hamás con aquella matanza del 7 de octubre famoso, hombre.
Eso no hay nadie que lo pueda justificar.
Nadie, por favor.
Ni los presos que mantienen todavía.
No, en condiciones normales a un terrorista se le juzga, se le lleva a un juzgado y
yo cambié el parlamento, pero
seguimos. Pero no, en fin, yo porque Pues bueno, voy a dejarlo porque siento en esta vaina. Yo sí creo que el parlamentarismo en el Estado español está en caída libre, pero porque la partitocracia son sistemas estancos y al final vamos de arriba abajo, ¿no? Y se toman las decisiones efectivamente en función del presidente de cada partido. Así están, por lo menos lo veo en el Congreso. Sí es cierto que en Canarias hay una particularidad que me parece que nos enriquece y que enriquece el parlamentarismo en Canarias, que el partido que gobierna, casi siempre, Coalición Canaria, tiene compartimentos estancos en las islas, y las islas protestan mucho. Y en fin, siempre tenemos un diputado de coalición por Tenerife, o por Lanzarote, o por Fuerteventura, que desvirtúa esto y lo hace más virtuoso, desde mi punto de vista. Es más virtuoso porque se abre mucho más el debate en las comisiones parlamentarias delante de un consejero. Viene un consejero de La Gomera o del Hierro y efectivamente pues se le apretan las tuercas desde Lanzarote porque hacen falta perlas para las viñas o desde Fuerteventura para el ganado, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y luego también a mí me gustaría, es verdad que José Miguel Barragán dignifica el parlamentarismo en Canarias, pero hay una muchacha que se llama Cristina Calero de Lanzarote que me está gustando mucho también.
Es buena.
Quiero decir, estoy con Santiago, que el parlamentarismo, bueno, tiene este tipo de complicaciones, pero no sé si nuestro compañero está de acuerdo con lo que digo, ¿no? De que
las islas... Siempre es bueno, somos islas y somos archipiélagos, hay gobiernos insulares, y por lo tanto siempre es bueno que los intereses de la isla, representados por los cabildos y por los diputados de esa isla, no siempre se coincide con el planteamiento de un gobierno, aunque pertenezcas al mismo partido político. Y esto es bueno porque nos ayuda a mejorar la gestión y a tener en cuenta lo que es Canarias, ¿no? Que es esa diversidad de islas y de problemas distintos también entre islas. Pero para lo que estaban diciendo antes, miren, lo que más nos debe preocupar ahora como sociedad en el ámbito de España es la radicalidad y la tremenda polarización, no política solamente, sino social. Es decir, yo no sé si ustedes han encontrado lo difícil ahora mismo. Antes podíamos estar en una comida, en una tertulia y demás, y poder discrepar, es decir, tener puntos de vista distintos y discrepar, y no pasaba nada y nos seguíamos echando la cerveza, ¿vale? Hoy en día se ha llevado a tal radicalización por Vox, por el PP, también ha participado el Partido Socialista de esto, y la izquierda, a la izquierda del PSOE, que parece que pensar distinto es un delito.
Total.
¿Vale?
Entonces, también es cierto, yo creo que esto, hay argumentos falaces en las dos esquinas.
Sí, pero me preocupa porque todos contribuyen a esa polarización y están radicalizando no las posiciones de los partidos, están radicalizando a la gente de la calle.
La sociedad.
Y eso sí que es peligroso. Eso que sí es peligroso porque, afortunadamente, espero que en España no se dé nunca, pero nos podemos encontrar con casos de radicalización y de violencia por pensar distinto, como la que hemos visto en Estados Unidos recientemente.
Bien, en este caso, a ver, y lo voy a matizar. En esta legislatura hay grandes elementos, grandes personas, diputados y diputadas, con un futuro increíble, ¿eh? Lo que pasa es que estamos en una legislatura, en mi opinión particular, nada más que he ido alguna vez al Parlamento, no me ha faltado conocer ni entrevistar a ningún presidente, ni desde la preautonomía. En este caso, bueno, yo digo que estamos en una situación en la que destaca, y si no, pues sencillamente nos vamos a los audios y los vídeos que tenemos guardados aquí en Radio Sintonía, y en el último debate del Estado de Nacionalidad. Bueno, cuando subió José Miguel Barragán, yo sé que como José Miguel Barragán, como yo, como cualquiera de los que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues tenemos amigos y tenemos gente que podemos caer más simpática, y tenemos gente que caemos totalmente lo contrario. O sea, que, a uno le caemos como una caricia y a otro le caemos una patada en la entrepierna. Eso lo asumimos perfectamente. Yo por lo menos lo tengo asumido. En este debate de Estado de Nacionalidad, eso que se remarcó más todavía, porque cuando subió Barragán, yo creo que se llegó a escuchar, yo al menos por los cascos, ahí lo llegué a escuchar, como que, por fin, ¿no? Alguien le sienta mal el sarcasmo. José Miguel Barragán tiene un sarcasmo muy particular.
La ironía la usa
de la ironía. Cuadro. Sí, yo, a mí me gusta más la ironía que el sarcasmo. O sea, como definición, porque al final estamos hablando de lo mismo. Pero la gente respiró, digo gente, lo que hay dentro, que son diputados y diputadas, ¿no? Porque además, esa lo hizo hasta cayendo. La intervención fue hasta cayendo, ¿no? Y en este caso recogiendo un pisco de cada uno de las intervenciones de los distintos grupos. O sea, le dio un ambiente parlamentario en esos ratitos, bueno, hasta media hora, muy interesante. Esto me lleva a pensar que estamos en un cambio de ciclo importante. Todavía no le pregunto yo al invitado de hoy, y no lo voy a hacer, bueno, si quieres lo hago. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones?
Santiago, primero permíteme que te haga un inciso. Yo, desde que conozco a José Miguel Barragán, desde aquellos tiempos de Aulaga, que lo tenían poco menos que un diablo por sus posicionamientos ecologistas, siempre he visto en José Miguel Barragán a una persona comedida, sin faltar al respeto, sin recurrir al insulto, ¿me entiendes?
Sí.
Eso sí, si hay que reconocérselo, yo públicamente se lo digo, ¿no?
Por eso estoy diciendo que yo creo que estamos más ante un cambio de ciclo. Y eso se visualiza en un pleno parlamento,
sí,
como el debate de esta nacionalidad, que es debate, y que en este caso, bueno, pues ves todas las nuevas incorporaciones, cómo se distribuyen hasta según qué tema o los tiempos, uh-huh. ¿no? La primera intervención la hace uno y la segunda la hace otro, nada más que para ver quién coge, para uh-huh. darle protagonismo. O sea, ya es un interés de imagen del partido correspondiente. Y bueno, pues ahí se sigue respetando el portavoz y punto, ¿no? Ese, yo creo que hay un cambio de ciclo. No sé, no le voy a preguntar a José Miguel Barragán qué va a pasar en las próximas elecciones, porque siempre me ha engañado. Él me dice que no, y después al final cambia, ¿no? Porque lo obligan, además.
Sí,
y entonces, cosa, ¿no? Pero yo creo que este es quizás, si Barragán no se presentara, continuaríamos dentro de un cambio de ciclo. Uh-huh. Pero vamos, no queda prácticamente nada de lo que era el antiguo parlamento, con unos oradores bestiales, y con unos asistentes impresionantes que te pasaban el día saludando. Uh-huh. Y bueno, pues desgraciadamente muchos han ido.
Vamos
y,
a ver.
Y va quedando poco de comienzo de la autonomía en Canarias.
Yo pienso que el relevo generacional que se está dando desde el punto de vista parlamentario, después veremos si continúan o no, hay gente que puede dar la talla en el futuro, ¿no? O sea, no me por parte de mi grupo no me preocupa eso. Yo creo que tenemos gente con media experiencia, con experiencia y completamente nobles.
Y más mujeres que hombres.
Que me invitan a pensar de que tenemos gente que es capaz de hacer un discurso. Después también hemos entendido, eso no se entendía muy al principio desde el punto de vista parlamentario, de que parece que quienes tenían que tener un contacto directo con la sociedad eran más las corporaciones locales, el propio gobierno, pero el Parlamento no. Esto ha ido cambiando la tendencia, ¿no? Y ahora una parte importante del trabajo de los grupos es precisamente reuniones con colectivos, con asociaciones, con personas que vienen a exponerte su posición en los problemas que hay, y eso nos ha permitido también, a mi juicio, estar más en la solución de los problemas. ¿Y qué va a pasar en las próximas elecciones? Eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Si a lo que te refieres a que va a
ser cómo
no van a estar nadie. Los resultados, ¿no? Ahora, lo que va a pasar con algunas personas y demás, yo llevo ya dos legislaturas como candidato en la lista autonómica, esta nueva que surgió, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí, que va a haber cambios, va a haber un cambio seguro, Santiago, porque al modificarse la ley electoral en esta legislatura, las listas van a cambiar también al obligar que las listas sean cremalleras, no solamente en el ámbito local.
Como lo viene haciendo el PSOE.
Sí, pero ya obligado para todo, ya como una obligación, ¿no? Y por lo tanto eso también va
para
a generar...
que para que lo entiendan los oyentes, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre. ¿No?
Hombre, mujer, hombre, mujer, o sí. Mujer, hombre, mujer, hombre,
exacto,
mujer.
A eso me refiero.
Ah, sí, perdón.
Sí. O sea, que hombre, mujer, en sí. Ese orden, o mujer,
sí.
Hombre.
Sí, y, cambiando el género. El que empieza, sí. El siguiente es distinto.
Bien, esa es la. Va a ser el cambio. No sé, pero yo no creo que sea tanto ese el cambio, porque el Parlamento hoy tiene un número de mujeres importante, un valor más preparado, quizás, en la gente. Me refiero académicamente, ¿no?
Pero las mujeres deben estar representando lo que es la sociedad canaria al 50%, y el Parlamento debería tener ese reflejo también.
Bien, bien, eso de otra forma siempre...
Y muchas organizaciones, ¿no?
Todo.
Yo voy donde se disparan muchos chícharos de momento, y ojalá sigan siendo chícharos siempre, de la OTAN, los dirigentes, y veo.
La foto,
y veo. Me parece, no sé si hay una mujer o dos. Dos creo que no. Todos los demás son hombres.
Si no son presidentes del Estado. Lo que no podemos conseguir, Tero, cuando ves una foto internacional, es que haya más mujeres o más hombres, o equilibrado, porque depende de cómo hayan decidido cada uno de los países votar a sus candidatos.
Claro, claro, claro. Y los partidos conforman sus listas.
Y los partidos, sí, claro. Pero ahora para formar la lista...
En Canarias.
Ahora estaba el 60-40, es decir, en cada grupo de cinco, los cinco personas, tú tenías que meter o tres hombres, o tres mujeres, o dos hombres, o dos mujeres. Y eso facilitaba también, ha venido facilitando lo de la lista del 60-40, de que haya más representación equilibrada.
Muy bien, pues José Miguel Barragán, que se lo agota el tiempo realmente, y nos tenemos que ir. ¿Cómo vas evaluando la legislatura? Una legislatura distinta, Coalición Canaria, con Fernando Clavijo en la presidencia, con un vicepresidente primero como Manuel Domínguez del Partido Popular. Muy bien, es un pacto además con un toque personal muy importante, un conocimiento personal entre presidente y vicepresidente importante, yo que puede ser una razón más, no digo la razón, una razón más que mantenga unido ese pacto de gobierno cuando ha habido momentos de mucho roce interno dentro del Partido Popular, sobre todo desde Madrid para con Canarias, para intentar forzar esa ruptura. ¿Cómo evalúa esta legislatura, que ya estamos ya en el tercer año? O sea, este es el año más importante de todos presupuestariamente, y ha pasado 2 años de presupuesto. Este tercer año es cuando tiene la capacidad plena de volcar la dinámica política del programa electoral de las últimas elecciones en el presupuesto y llevarlo a la ejecución, porque el próximo presupuesto que se apruebe, a saber quién lo gestionará.
Efectivamente. Vamos a ver, hay una cosa, antes se nombró a Francia como diciendo, fíjate, Francia, la situación que está. Nuestra impresión es que la estabilidad institucional es muy importante. Es decir, si tú tienes un ayuntamiento que tiene 3 alcaldes, un cabildo que tiene 4 presidentes de cabildo en una legislatura y consejeros y tal, desde el punto de vista de las personas que necesitan una relación con la administración, donde empezaste a hablar con uno, no, eso te lo cambiaron ahora hay otro. Es decir, la estabilidad es muy importante a la hora de, primero, establecer un programa de gobierno y cumplirlo, porque el que gobierna 1 año, 2 años o 2 años y medio, al final eso no van a ser una legislatura. En segundo lugar, yo creo que este gobierno, a pesar de las dificultades, hay algunos asuntos que sí que hemos tomado el toro por los cuernos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con emergencia energética se ha avanzado. Es decir, y digo se ha avanzado porque hemos conseguido cambiar el decreto a nivel del Estado, que las infraestructuras se empiecen a colocar ahora. Hemos avanzado también en la emergencia hidráulica. Es decir, no hemos conseguido todavía el convenio de obras hidráulicas con el Estado, pero los dineros que se pusieron por parte de los cabildos y la comunidad autónoma ha quitado algunos de los problemas que más nos tensionaban ahí, en esa parte. Creo que en el tema de las listas de espera hemos avanzado notablemente. Nos queda un elemento, porque no todo es positivo al 100%, nos queda un elemento que para nosotros es un talón de Aquiles, que queremos ver si somos capaces de avanzar o mitigar el problema un poco en este año, que es el tema de las urgencias hospitalarias, y eso va mejorando la inversión, pero también intentando conseguir que haya algo más de educación, de que no todas las emergencias que entran en el hospital son emergencias hospitalarias, y que algunas de ellas podrían ser perfectamente emergencias de un centro de salud. A ver si eso se avanza, pero eso sigue siendo una piedra que no está completamente resuelta. En servicios sociales también se ha avanzado con los últimos decretos. Hay un avance importante del decreto de julio, simplemente de pasar a estar gestionando 300 a más de 2.000 peticiones en un mes, y esto también es positivo. Y nos quedan algunas incógnitas muy relacionadas con las cosas que nos vienen de fuera. Todos los temas pendientes de la Agenda Canaria con relación a si hay o no hay presupuesto general del Estado. Ya saben que el Gobierno le ha pedido a Pedro Sánchez que haya un decreto específico para los asuntos de Canarias. Dese en cuenta de que también se aprueban los presupuestos de la Unión Europea para el año 2026, donde estamos muy, muy atentos, porque hay una recentralización de los recursos a favor de los Estados, ¿no? Y por lo tanto eso perjudica o puede perjudicar a Canarias en tanto en la gestión de los programas europeos, como un tema muy importante, y que aquí en Fuerteventura también lo es, como son la gestión del POSEI, del programa operativo agrícola para el archipiélago, aunque hay también uno de pesca. Esos temas también nos preocupan, y lo que va a seguir estando en la agenda para nosotros, el tema de la inmigración. Y el principal problema, y ahí atiendo a lo que tú estabas diciendo desde el punto de vista presupuestario y de impulso que estamos dando, es si somos capaces o no de que efectivamente cuando termine la legislatura hay viviendas nuevas construidas en Canarias o no. Ese es el principal problema que nos dicen los canarios que tienen, ¿no? Después hay otro problema que para nosotros también es muy importante. Aunque la inflación se esté modulando, y esto va por meses, lo que se moduló en agosto, a lo mejor el mes que viene sube para arriba, pero todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, con todo lo que se están poniendo en las manifestaciones, es decir, cómo hacemos para que nuestra principal industria siga siendo principal industria, pero que también los canarios se sientan a gusto desde el punto de vista de la calidad de vida, de que el turismo, no podemos permitirnos turismofobia. Por lo tanto, hay que recapacitar y repensar cómo hacemos esto mejor de lo que lo hemos hecho en los últimos años.
Pues bien, nos ha servido a última hora una serie de temas que son tan importantes como toda la actividad parlamentaria o más. Es importante, o sea, quizás la población, cuando se habla de la población, yo soy ya cada vez más reservado por ese tema, ¿no? Porque la población va un poco en virtud del problema que se le presenta, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos de Europa, ha mencionado mucho José Miguel Barragán Europa, pero Europa sube el número de países miembros, y por tanto, igual que Canarias en su momento tuvo un periodo de adaptación, como tienen esos países, en el que mucho dinero vino a Canarias, y gracias a eso no tenemos que ir con los dos cacharros y el palo a buscar agua a una fuente, a un chorro público, y tenemos el agua en casa y todo, y todo, muchas cosas de esas.
Y sigue viniendo.
Sí, el dinero que viene de Europa es el que nos mantiene con agua potabilizada en todas las casas. Pero nadie explica a la población canaria de que hay fondos de lo que estamos recibiendo que tienen que ir por obligación ahora a nuevos países que se han integrado. Y que, bueno, pues que no va a ser igual, que no podemos estar jubilándonos y ahora nos ponemos a plantar, porque bueno, si plantamos no sé cuántas y ponemos no sé cuántas cabritas, uh-huh, y ponemos no sé qué, vamos a tener fondos europeos. No, hay que ser claro, y Europa tiene que pasar a ayudar a los países miembros para que llegarlos a igualar a esa media en la que nosotros ya estamos. Porque a Europa sí que no la podemos criticar de igual manera que el Estado. Europa reconoce a Canarias como no la reconoce España.
Estoy de acuerdo con esa apreciación.
Sí, sí, pero sí, como sí, yo muevo la cabeza, lo único que puedo conseguir es una tortícolis. Pero hay una cosa que está clara. Europa reconoce a Canarias como región ultraperiférica, cosa que España no.
No hemos conseguido meter en no, que la legislación no. española lo tenga en cuenta. No obstante, a lo que estabas diciendo, Santiago, que es una reflexión importante por el crecimiento de Europa, y no solamente por el crecimiento, sino porque ahora hay otro tipo de gastos a los que se le quiere dar preferencia, todo el tema de defensa, ¿no? Y eso puede efectivamente reequilibrar los presupuestos. No obstante, la pelea en la que están tres países, España, Francia y Portugal y sus regiones ultraperiféricas, es precisamente de que esa ficha financiera no varíe sustancialmente en algunos programas como pueden ser los programas agrícolas. Es una pelea que hay que dar, es decir, no hay nada garantizado, y por eso son importantes tanto el plan plurianual de gasto hasta el 2030 de la Unión Europea como los presupuestos del año 2026.
Muchas gracias, José Miguel Barragán, por estar con nosotros, por acompañarnos. Un placer tenerle nuevamente en nuestro micrófono, una vez más, y un día que se jubile, a ver si lo ganamos como con tertulio. Gracias, José Yuarma, por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias, Terorito, por acompañarnos.
Si gracias, hace, y a José Yu le queda
si
que darle
una de gastronomía exclusivamente. ¿Sí? Que no se hable mucho de política. Gastronomía y política, y yo me apunto.
Perfecto. Digo que siempre y cuando Santiago, traigas una hamburguesa de carne cabra.
El amigo José Yu debe de felicitar aquí una noticia que publica Noticia Fuerteventura. Un joven majorero, entre comillas, pero aquí vive, aquí reside, belga, que se ha proclamado campeón en por ahí, por Los Ángeles, torneo internacional
de sur.
Un chico de
13 años, bajando las olas de Nazaré, estas de ese 30 metros y disparate de esto.
Convenció a sus padres que se vinieran para acá para él poder practicar el sur.
Hay más de uno, Hay más de uno que no sea tan famoso. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Enseguida tendremos la presentación de una exposición de iglesia muy curiosa, que les invito a verla porque es nada más que está esta semana. Y bueno, pues está en Corralejo. El autor es Lino Lorenzo, y lo que ha hecho es cada iglesia, cada ermita de la isla de Fuerteventura que le ha gustado, te lo planteo para la tele porque es muy muy interesante. Lo que ha hecho ha sido construirla en madera, maqueta. Son preciosas. Con que veas la foto de las maquetas, quedarás alucinado. Y Fuerteventura merece conocer la riqueza que tenemos en ermitas, en iglesias en la isla de Fuerteventura. Gracias por acompañarnos. Que nunca las mañas pierdas, Barragán. Y a ver si es verdad que antes de morir probamos la hamburguesa esa de la que has presumido que ves que yo que te va de la política. Que montarías un bar para hacer tus hamburguesas, bueno, de carne de cabra. Gracias, hasta siempre. Saludos.
Oye, pues mira.